Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Vamos a tomarnos de las manos, Señor. Oramos por esta palabra, oramos que transforma nuestra vida, nuestro corazón. Estamos aquí, abrimos nuestro corazón a ti, Señor, y lloro, Padre, que toda oposición del diablo es atada, es cancelada, Señor. Y gracias porque tú nos vas a hablar en este día. Dígale, Señor, háblame en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Tome asiento, por favor. El día de ayer estaba hablando con mi papá. Mi papá vive en Nueva York. Y cuando vemos el mundo y las cosas que estamos viviendo, mi papá me dice esto, me dice: Jeff, estamos en un mundo que está loco. Me dice, está loco. Y él no es tan acercado al Señor como yo quisiera, y vive en Nueva York, que es una de las ciudades, en mi opinión, de las más locas que puede haber. Y él dice, el mundo está loco. Un mundo donde la familia y el matrimonio como Dios lo creó, hombre y mujer, ha sido atacado más que nunca. Un mundo donde las enseñanzas a nuestros jóvenes, a nuestros niños, son terribles. Empresas y productoras de televisión y cine ofreciendo una agenda totalmente en contra de la palabra de Dios. Un mundo de inseguridad. ¿Cuántos saben eso? Vivimos en un mundo de inseguridad, de mucha enfermedad, y no podemos negar que el mundo que vivimos y los tiempos que estamos viviendo son otros tiempos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen más de 30 años? Levanten la mano. Ya no preguntes más, pastor. ¿Cuántos tienen de 30 para abajo? Levanten la mano. Ok. Han visto que siempre los de 30 para arriba dicen lo que voy a decir hoy día. Y dicen, es que el mundo antes era diferente. Antes jugábamos de otra manera. Antes hacíamos. Siempre se pasan quejando de cómo el mundo era antes. ¿Sí me explico? Pero es una verdad. El mundo que hoy vivimos es totalmente diferente al mundo de antes. Y los que tenemos hijos pequeños estamos intercediendo todos los días. Sandarabasita de padre, guárdale a mi hijo. Por todas las cosas que vemos, por todas las cosas que están pasando, y profecías, el pastor Orlando lo decía, y profecías que se están cumpliendo y que ya están muchas de ellas ya cumplidas. Definitivamente, iglesia, estamos viviendo los últimos tiempos. La pregunta no es, ¿serán estos los últimos tiempos? Esa no es la pregunta. Más bien la pregunta es, ¿cómo vivimos en los últimos tiempos? Y eso es lo que quiero hablar hoy día. ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? ¿Cómo nosotros podemos vivir? Siempre que hablamos de los últimos tiempos, yo vengo a esta iglesia desde que tengo 10 años. Soy muy bendecido de venir desde bien chiquito a la iglesia. Y desde pequeño se hablaban estas prédicas de los tiempos finales. Y me daba un miedo, les confieso, iglesia. Me daba un miedo cuando decían, Cristo va a venir. Y hoy ya no hablen de eso, hablen de amor, hablen de bondad, hablen de sanidad, hablen de gozo, pero no hablen de que el tiempo se va a acabar. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. ¿Cuántos solteros hay aquí? Levanten la mano. En alto. No tenga vergüenza. Sin vergüenza, yo soltero. Levanten la mano. Los solteros y los más jovencitos, cuando escuchan que el tiempo se va a acabar, ¿qué es lo que empiezan a pensar? Me quiero casar. Digan amén. Me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener. No quiero que se acabe. Siempre es este miedo de quiero algo más. Ahora, los que están en la mitad de la vida, es como ya vivimos ciertas cosas y viene Cristo. Y me he dado cuenta que ya los más grandes, ya los ancianos, Jesús ven pronto. Si han visto, es ya llévame, ya viví, ya hice todo, ya llévame. Pero los chiquitos no. Y quieren casarse, quieren tener hijos, tienen sueños. Eso es muy importante, pero créanme que esta enseñanza tiene mucha esperanza. Amén. ¿Cómo vivir en los últimos tiempos? He escuchado a mucha gente decir que la palabra de Dios es una carta de amor hacia nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo. La palabra es una carta de amor. Jesús vino, dice la palabra. Él vino para liberar al oprimido, para sanar al quebrantado de corazón. ¿Cuántos necesitan sanidad en su alma, en su espíritu? Levante la mano. Él vino por eso. Él vino para sanarnos, para restaurarnos. Pero la Biblia también es un libro de advertencias. Y es sabio entender esas advertencias. Es sabio entender eso. ¿Cuántos aman a sus hijos aquí? Levante la mano, los que aman a sus hijos, los que tienen hijos. mi hija, la menor, tiene 2 años y le enseñé algo. Cuando va a cruzar la calle, yo le paro y le digo, tienes que ver a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué le di esa advertencia? Porque le amo. Porque si no lo hace, como un día casi lo hizo, simplemente va a caminar. Entonces nosotros tenemos que entender que amor también es advertencias. Y a veces cuando escuchamos palabras de advertencia, como que no nos gusta mucho. Nos gustan esas palabras de, yo no sé, Dios te ama, Dios está contigo, tu mejor día ahora, victoria tras victoria, éxito en Cristo. Pero cuando hablamos de que tienes que vivir bien porque Cristo viene pronto, eso ya no me gusta tanto, pastor. ¿Cuántos aman la Biblia? Ama toda la Biblia. Lo que te gusta y esas cosas que a veces no te gustan mucho, porque son advertencias y que nos ayuda un montón a vivir esta vida. Es muy importante eso. Entonces, ¿cómo debemos vivir en los últimos tiempos? Lo primero, velad, estad alertas y estad preparados. Velad, alerta y preparado. Mateo 24, para tener un poco de contexto, habla acerca de todo. Jesús le cuenta a sus discípulos cómo va a ser el fin del mundo. Él le cuenta que va a haber guerras, que va a haber terremotos, que el amor de muchos se va a enfriar. Habla algunas cosas y dice, y ahí el fin vendrá. Lo curioso, no sé si ustedes sabían esto, es que el siguiente capítulo, Mateo 25, es la parábola de las vírgenes. Entonces Dios dice, une todo el fin del mundo con esta parábola que les voy a decir hoy día. Y Mateo 25 del 1 al 13 dice lo siguiente. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, diga prudentes, y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon todas y durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, diga preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron todas las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre va a regresar. Esta parábola es muy importante. Entonces Dios habla del fin del mundo y después lo une a esta parábola. ¿Qué es interesante en esta parábola? Primero, el esposo, ¿quién es? Jesús. Las vírgenes, según toda la Biblia, nos llama a la iglesia su novia. Nosotros somos la novia en la palabra de Dios. Es curioso algo, querida iglesia, el porcentaje de gente. De las 10 vírgenes, 5 no estaban listas. ¿Jesús inventó esto o estaba hablando una realidad del futuro? Una realidad del futuro. Decía, 5 no van a estar listos y 5 sí. Pero yo estoy al frente de los 5 que sí están listos. Amén. O al menos después de la enseñanza. Pero es importante entender que hay gente que no va a estar lista. Y estoy seguro que si aceptas en tu corazón la verdad en tu vida, que tienes que estar listo para cuando Él regrese, tu vida va a cambiar para siempre. Les hago una pregunta y piensa esto, iglesia. ¿Qué pasa si hoy les digo que el lunes viene Jesús? ¿Qué pasa con tu trabajo, con tus sueños? Que aquí, yo no sé, en 3 años quiero esto, en 5 años quiero, se acabó. El lunes viene Jesús. ¿Qué vas a empezar a hacer? Vas a empezar a cambiar tu vida, a arreglar tus cuentas, vas a empezar a hacer todo lo que tienes que hacer, porque sabes que Él viene. Eso es lo que la Biblia dice, que tenemos que vivir la vida así. No podemos vivir la vida pensando que Él no va a venir. Eso es lo que le pasó a las vírgenes insensatas. Y por eso es muy importante, porque cómo ves el trabajo va a cambiar, cómo ves tu familia va a cambiar, cómo ves tu vida va a cambiar. Yo tengo muchos, ¿cuántos tienen sueños y planes aquí? Levante la mano. No está mal eso, por si acaso, que tenga sueños, que tenga planes, que tenga ideas. Cuando pienso en mi hija y mi hijo, yo tengo sueños para ellos. Veo en sus ojitos, uno salió en el video, y les veo en sus ojitos y digo, tengo sueños para ti. Pero más que eso, yo entiendo que tengo que plantar eternidad en el corazón de ellos, porque yo no sé cuándo Dios va a venir. Y eso es muy importante, asegurarnos que lo que hacemos, que los planes que tenemos tengan un impacto no solo aquí en la tierra, sino tengan un impacto en el cielo. Iglesia, escúcheme, todas las acciones de su vida tienen que tener un impacto en lo eterno, no solo aquí en la tierra. Hay gente que vive su vida para crear sus imperios: dinero, plata, casas, carros. Con mucho respeto, no hay nada de malo con tener una casa, con tener un carro, con irse de vacaciones. No hay nada de malo con eso. Pero si esos son los planes de su vida, quiero decirle algo: todo eso se va a quedar aquí en la tierra. ¿Sí sabía eso? Usted no se va a llevar su Toyota al cielo. Señor, ¿y la casa me puedo llevar al cielo? No, todo eso se queda aquí en la tierra. Y hay gente que toda su vida trabajó por eso y no trabajaron por su eternidad. ¿Cuántos conocen al menos una persona que tiene mucho dinero, pero ha perdido su familia, ha perdido absolutamente todo? Levante la mano. Todos conocemos al menos uno que tiene algo que a mí me impresionó, y quiero contarles de esto. Me llamó una persona, alguien cercano a mí, de antes, cercano a mí de hace 25 años. Y me llamó, me dijo: Jeff, ¿cómo estás? Le digo: hola, los años, ¿cómo estás? Me dice: sí, aquí te llamo después de 25 años. Y yo: qué bueno, gracias. Y me dice que tiene mucho éxito, tiene 3 departamentos, tiene mucho dinero en su cuenta, tiene un trabajo donde le va excelente, que para el mundo se diría que bien tiene, tiene dinero, tiene todo esto. Y le digo: ¿y por qué me llamaste? O sea, gracias por llamarme, pero ¿por qué me llamaste? Porque me quiero quitar la vida. Y le dije: ¿por qué? Y mi mente era: pero lo tienes todo, ¿por qué? Me dice: he intentado todo y nada me llena y nada me satisface. He intentado todo, Jeff, excepto una cosa: Dios. Y le dije: es lo que más tenías que intentar. Y empezamos a hablar y él cambió. Decidió que quiere seguir a Dios. Cuando dice amén, decidió que su vida vale la pena. Pero él vivió al menos 25 años construyendo un imperio que un día se le cayó. Tenemos que construir cosas que son eternas, que el impacto que nosotros hacemos sea algo eterno. El saber que Él va a volver va a afectar absolutamente todo lo que yo hago, donde pongo mis ojos, como las vírgenes prudentes. ¿Quiere ser usted? Estas palabras no son de un profeta, estas palabras que leímos de las vírgenes son de Jesús. Y Jesús dice que hay 5 que son insensatas. Y de hecho, si tú lees el contexto, estas 5 decían lo que te voy a decir hoy día. Decían: ah, siempre hablan de que Cristo viene, que el esposo viene, pero no ha de venir. Siempre la típica palabra para meter miedo. Esas 5 eran así. No, siempre hablan eso. Qué amargados, dejen vivir la vida. Pero las otras 5 decían: hey, vamos a vivir la vida con gozo, con alegría, vamos a disfrutar esta vida. Pero Cristo viene. Pero Cristo viene. ¿Cómo dice amén? Pero Cristo viene. Preparo mi corazón, mi vida, mi familia, mis decisiones. Eso es muy importante. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Rápidamente, yo estudié en Mateo 24 y dice en varias partes, de hecho conté, en 5 veces en la Biblia dice que la gente no va a saber cuándo Él va a venir, y de hecho dice es cuando menos se lo esperan. Hay gente que espera que el mundo esté pero con fuego y destruido. No, ya de ley viene Jesús, ahí sí ya de ley. Es al revés lo que dice la Biblia. Dice que Él va a venir cuando menos te esperes. De hecho, lo compara como un ladrón en la noche. ¿Cuántos les han robado alguna vez? Al menos en Quito, como buenos quiteños. Lamentable decir eso. Pero ¿cuántos han robado al menos una vez? Levante la mano. ¿Y a quién le robaron con anticipación? Ah, estás en esa calle, ya espérame un ratito que te voy a robar. O sea, no. Es algo que nos sorprendió. La Biblia dice lo siguiente: que Cristo va a venir cuando menos lo sepamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Velad, atentos y preparados. Eso es muy importante. Lo cual me lleva a la segunda cosa. Debemos poner, ¿cómo vivir en los tiempos finales? Debemos poner nuestras prioridades en orden, querida iglesia. Nuestras prioridades tienen que estar en orden. Dios tiene que ser lo primero. ¿Cuántos dicen amén? Pero en serio, Dios tiene que ser lo primero. No, yo he escuchado a gente que dice: no, sí, Diosito, Diosito, lo primero. Pero todas sus acciones demuestran lo contrario. Mire lo que dice Mateo 6:33. Dice: mas buscad primeramente, diga primeramente, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En otra traducción, la Nueva Traducción Viviente dice: busque el reino de Dios por encima de todas las cosas y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que ustedes necesiten. Pongamos nuestras prioridades en orden, querida iglesia. Dios tiene que ser lo primero. ¿Será que esto es Dios lo primero en mi vida? Escuchen, a ver, yo tengo estos planes para mi vida, para mis hijos, para mi familia. Tengo estos planes con mi negocio, tengo estos planes con todo. Y si estás en esto, Dios, qué bueno. ¿Es eso poner a Dios primero? ¿Eso es, te estás poniendo a ti primero y le estás pidiendo a Él que, si es que te acompaña en tu camino, gloria a Dios? Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Esto es muy importante. Santiago 4:13. Escuche esto. Este versículo yo sé que va a traer mucha luz. Santiago 4:13 dice: vamos ahora, los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos ahí por un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué va a pasar el día de mañana. Porque ¿qué es vuestra vida si simplemente neblina que aparece por un tiempo y luego se desvanece? En lugar de decir eso, digan esto: si el Señor quiere, viviremos. Si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Qué es ponerle a Dios primero? Dios, si tú quieres, voy a hacer esto. Dios, si tú quieres, iré acá. No que no tengamos planes, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Señor? ¿Es esto lo que tú quieres? Es que, pastor, todo el mundo se gradúa y se va a estudiar a Europa. ¿Será que Dios quiere que hagas eso? Tal vez sí. Pero ponerle a Él primero. Es que todos invierten en tal negocio y hacen esto. Ok, le estás preguntando a Dios si Él es primero. Estamos viviendo en los últimos tiempos y hay que decirle a Dios: sé primero en mi vida y en mi corazón. ¿Cómo le pongo primero en mi vida y en mi corazón? ¿Cuántos quieren aprender esto? ¿Cómo le pongo primero a Dios en mi vida y en mi corazón? Todos los días, oren. Amén. Ore todos los días y no haga la oración esa de: Señor, bendice mi día en el nombre de Cristo Jesús, amén. Ore, hable con Él. Hable con Él y Dios va a hablar. ¿Cuántos saben que Dios habla? Ore, lea la Biblia todos los días. A ver, ¿qué pasa si mañana viene Cristo? ¿Cuántos leerían la Biblia hoy? Además, pastor, me leería todos los capítulos. Ore, lea la palabra todos los días y adore todos los días. Quiero invitarles a soñar en algo hoy día. ¿Qué pasa si en 5 minutos vendría el Señor? Levante sus manos. ¿Cuántos quisieran que nos encuentre así? Toda mi vida ha sido buena. Nos vamos. Yo quiero que me encuentre así. No pecando, no viendo tonteras, no hablando tonteras, que me encuentre con mis manos levantadas, dándole la gloria porque Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es muy importante. Nuestras prioridades en orden. Dios viene primero. Después de Dios, ¿quién viene? La familia. La familia es muy importante. Y este es tiempo también de amar y de compartir con nuestra familia. Estas cosas son muy importantes también, y enseñarle a nuestra familia de la eternidad. El otro día estaba hablando con mi hijo Ethan y me dice, estábamos acostados y me dice, papi, me dice, el cielo es más chévere que la tierra, ¿no? Y yo le dije, mil veces más chévere, mijito. Y me dice, y ahí está Nana. ¿Quién es Nana? La pastora Katy. Me dice, ahí está Nana. Y le digo, ahí está Nana. Y dice, y un día le voy a ver. Sí, le vas a ver. Y dice, y todo es hermoso ahí. Sí, y dice, un día quiero ir al cielo. Así se planta eternidad en el corazón. Es duro, es difícil, claro que sí. Pero un día también vamos a verles. ¿Cuántos han perdido a alguien? Levanta la mano. Un día vas a verles. Yo tengo un hijo ahí. Un día voy a verle. Amén. Es muy importante eso, el cielo, y sembrar eso en nuestra familia. No solo decirles a ver qué planes tienes, cuál es la siguiente vacación, a ver qué hacemos, dónde quieres estudiar, cuánta plata vas a hacer. ¡Ey! Sembremos eternidad en ellos. ¿Y qué vas a hacer de tu vida con respecto a influenciar a gente? Ayudar a gente, enseñarle eso también a nuestra casa y a nuestra familia. Hay gente que dice, si algo quiero en mi vida, pastor, es que mis hijos tengan éxito. Yo tengo una pregunta para ti, ¿qué es éxito? ¿Es esto? ¿Es éxito que tengan plata? ¿O es éxito que sean personas con valores, con principios, que amen la gente, que amen su familia y cuando mueran se vayan al cielo con nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Eso es éxito, iglesia. Más allá que simplemente dinero. Entonces tenemos que entender que esa es la prioridad. La tercera cosa con respecto a nuestras prioridades: lo que yo hago por Dios. ¿Cuántos quieren estar listos para el fin? Ok, primero Dios, después mi familia, pero también lo que yo hago por Dios. ¿Cuántos le aman a Dios aquí? Levante la mano. Que lo mínimo que podemos hacer es servirle a Él. Lo mínimo que puedo hacer. ¿En qué te puedo servir, Señor? No seamos de esa gente. Escucha esto. Cristo ya viene y decimos, es que no tengo tiempo. Qué irónico. Démonos tiempo para servirle al Señor. Yo quiero contarles un testimonio que a mí me impactó. El pastor David y la pastora Katy me llevaron a Bucaramanga a una conferencia. El pastor Esteban Chávez, ¿no? Esteban Chávez. Y dieron un seminario de finanzas. Me acuerdo, fue algo increíble. Y la cosa es que ellos se fueron, pastor David y la pastora Katy se fueron con los pastores principales, y yo me iba a ir con el pastor de jóvenes, pero le estaba esperando en la garita, en la puerta, y estaba esperando ahí en Bucaramanga. Y viene el guardia del lugar, ¿no? Llega el guardia y me dice, pastor, qué bendición la palabra, qué hermoso lo que Dios está haciendo. Le digo, sí, y todo. Y dice, ¿y ustedes cómo sirven al Señor? Yo le digo, sí, y todo. Y me dice, yo también, pastor, estoy trabajando en mi célula. Y yo decía, Dios mío, no sé si saben el trabajo de un guardia, ¿no? O sea, esos horarios es como, ¿y cuál es tu turno hoy día? Bueno, mi turno hoy día es de 9 de la noche a 6 de la mañana. Si me entienden, toda la madrugada y tienen que estar la tarde. Y yo dije, célula, ¿cómo va a tener él una célula, no? Y yo dije, ok, le digo, gloria a Dios. Y no sé por qué fui curioso y le digo, ¿y cuántas células tiene? Me dice, pastor, tengo 90, pero estoy trabajando en eso. Cierre la boca. Me dice, tengo 90, pero estoy trabajando en eso. Y yo, Dios mío, qué vergüenza que no me pregunte a mí. El pastor invitado y tengo mucho menos que él. Pero ¿sabe qué tocó mi corazón? Que a pesar de su trabajo duro y peligroso, se dio el tiempo para servirle al Señor. Démonos el tiempo para servirle al Señor. Después de eso, después de lo que hago por el Señor, viene la cuarta prioridad: mi trabajo, mis estudios. Eso es muy importante. Pero ¿cuánta gente conozco que le pone primero al trabajo, aunque Dios? No tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para la célula porque tengo que trabajar. ¿Eso es lo que Dios te llamó? ¿Que esa es tu prioridad? Tu prioridad es Dios. Y quiero contarles otro testimonio. Tengo una persona en mi red, él es alguien muy exitoso. No exitoso, muy exitoso en su área financiera. Y él tiene un socio. Y este socio le dice: yo creo que tenemos, o sea, ya les va excelente, pero ¿cuántos saben que el que quiere trabajar, trabaja y trabaja y trabaja y no para de trabajar? Y le dice: ¿sabes qué? Yo creo que debemos trabajar más para hacer más dinero y que nos vaya mejor. Y le dice: oye, yo veo que para ti el trabajo es tu cuarta prioridad. Él es del mundo. Y le dice: es tu cuarta prioridad. Me he dado cuenta que más te importa Dios, que más te importa tu familia y que más te importa servirle a Dios. Y después viene tu trabajo. Y él sonríe y dice: escuche bien la prédica. Porque le dice: sí, para mí Dios siempre va a venir primero, le dijo. Y después va a venir mi familia. Y después servirle a Él. Y después el trabajo. Y es muy, muy exitoso. ¿Cuántos dicen amén? Ponga sus prioridades en orden. Ponga sus prioridades en orden. Ponle primero a Dios. Ponle primero a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Una de las cosas que más nos prepara para la venida del Señor es tener nuestras prioridades en orden. Tercera cosa de 17, no, solo cinco cosas. Tercera cosa de cómo vivir en los tiempos finales: debemos vivir en santidad. Esa es una de las maneras de prepararnos, es viviendo en santidad. Y el pastor Rolando habló mucho de esto la anterior semana, pero quiero tocar un poco esto. El mismo versículo, Mateo 6:33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que ustedes necesiten. Es muy importante y estar conscientes que para estar preparados tenemos que vivir una vida de santidad. No somos perfectos, pero sí tenemos que siempre acercarnos a la presencia de Dios y decir: Dios, límpiame, purifica mi vida, purifica mi corazón, saca lo que no te agrada. Todos los días, ¿cuántos dicen amén? Todos los días, Señor, quita lo que no te agrada. Perdonen, no se quede con resentimientos en su corazón, perdonen. Cristo viene pronto, perdona. No juzgues, no permitas pecado en tu vida y en tu corazón. Deja que el Señor te limpie, deja que el Señor te renueve. Mira lo que dice en Proverbios 3:6. Y alguien necesita escuchar esto. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Muchos de los que están aquí necesitan que hoy tus veredas sean enderezadas, porque tal vez has estado caminando donde no debes, haciendo cosas que no debes hacer. Y el Señor hoy te está llamando, es tiempo de arrepentirse. Escuche, arrepentirnos no es solo llorar. ¡Ay, me equivoqué! Sí pasa eso, pero ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Cambiar de dirección. Si esto estaba haciendo mal, entonces ya no lo voy a hacer más. Eso es arrepentimiento, más que lágrimas. Es dejar de hacer esas cosas que han estado mal. Efesios 5:27 dice, y esto habla de la iglesia. La iglesia es la novia y está hablando de los tiempos finales. Dice: lo hizo para presentársele a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Dios viene por una iglesia santa. Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Escucha lo que le dije ahorita. No viene por una iglesia perfecta. Viene por una iglesia que busca la santidad. Y cuando nos equivocamos, Señor, límpianos, lávanos y arrepentirnos de todo nuestro corazón. Pero es tiempo, iglesia, de entender que Dios viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Hebreos 12 dice lo siguiente: seguid la paz, 14, Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que un día, quiero que sueñen conmigo, un día Él va a venir en un caballo blanco de justicia. Ya no va a venir ese niño en un pesebre, va a venir el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y la Biblia dice esto, escuche. La Biblia dice que la santidad es la que me permite a mí a ver a Dios. Sin santidad no le puedo ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios aquí en la tierra? Camine en santidad. Camine en santidad. Camine con pureza en su vida y su corazón. Santidad es de las cosas más grandes que me mantiene preparado para la eternidad. No sabemos cuándo Él va a venir, pero sí podemos caminar todos los días de santidad. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuándo Él va a venir. Tal vez no venga mientras yo viva. Tal vez venga en 3 semanas. Tal vez venga en 1 semana. Tal vez venga en 1 minuto. Pero lo que sí puedo hacer es caminar en santidad y preparar mi corazón. Cuarta cosa, para preparar nuestras vidas para cuando Él venga, debemos vivir libres de temor. ¿Cuántos dicen amén? Libres del temor. Es impresionante, y quiero hacer esta pregunta: ¿cuántos de aquí conocen al menos a una persona que en este año ha luchado con ansiedad, pavor repentino, con problemas de temor? Levante la mano. Casi todos. Que tengo pavor arrepentido, que tengo ansiedad, que tengo temor, que tengo miedo, y siempre estamos pensando con este temor, y esta no es la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuántos quieren el antídoto en contra del temor en los tiempos finales? ¿Cuántos quieren el antídoto? Amén. Es saber y nunca olvidarte que Dios está por siempre a tu lado. Yo les digo algo: una cosa es enfrentar una tempestad, otra cosa es enfrentarla con Jesús. Porque Jesús tiene el poder de decirle a esa tormenta: cálmate. Mi hija hace algo, y todos ustedes se han de acordar de sus hijos. Cuando viene una persona extraña, ¿qué es normalmente lo que hace el hijo? Se pone atrás de las piernas. ¿Ha visto? Y me coge así. Porque ella sabe que papá le va a cuidar. ¿Sabe lo que nos libra del temor? Abrazar la pierna de nuestro Jesús y saber que Él siempre nos va a cuidar. Él siempre va a estar con nosotros, no importa que estemos viviendo, no importa que estemos pasando. No viva con miedo y con temor. Isaías 41 dice esto, es una palabra de esperanza: no temas, porque yo estoy contigo. Diga: yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, y siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ya no tenga miedo al futuro, no tengas miedo a la viruela del mono. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Uy, salimos del COVID y ahora viene ese mono. No, la viruela, perdón. No tengas miedo, no tengas temor, porque si estás vivo es porque Dios quiere que estés vivo, para que tú lleves luz a este mundo. Es muy importante, no tengas miedo. Ay, pastor, escuchamos de guerras y escuchamos de temor, y el otro día le mataron a tal persona, y el otro día le cogieron preso a tal persona. Vivo con miedo, con temor. No más miedo y no más temor. Tú eres un hijo de Dios y Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién en tu contra? No más miedo. En los tiempos finales tenemos que ser más agresivos en contra del temor. No tengas miedo de tus hijos. El otro día una persona me dice: ay, pastor, estos tiempos, Dios mío, hay tantas cosas en la televisión, y tus hijos, ora por tus hijos. Y yo le dije: yo no tengo miedo, porque sí, vivimos en otro mundo, la verdad, definitivamente, en un mundo loco, pero mis hijos están con Dios, y mientras estén con Dios, todo va a estar bien. Yo sé. Por eso me aseguro de una cosa. Escuchen, como padre de familia, no que estudie todo y masterado, me aseguro de una cosa: que conozcan a Dios, porque es Él el que les va a ayudar en toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas son importantes. No tengas miedo a la muerte. Sonríe al que está a tu lado. No tengas miedo a la muerte. Hay gente que no, se murió, se acabó todo. Mentira. Para los cristianos, cuando nosotros morimos, nos vamos a la presencia de Dios y es ganancia. Cuando yo pienso en mi querida pastora Katy, algunos dicen: ah, perdió. Ella no perdió, ella ganó. Está ahorita sin sufrimiento, sin dolor, disfrutando de la presencia de Dios. Más bien nos ve a nosotros y dice: Dios, ayúdales. Pero nosotros vemos la muerte como el final, pero esto no es el final. Hay mucho más en ti, tus planes cumplirás. ¿Quién soy yo para negar lo que Él puede hacer? Iglesia, este no es el final. Si el día de mañana morimos, ¿a dónde nos vamos? A la presencia de Dios. No, no, no me quiero morir por si acaso. Pero sé que si eso pasara, estoy en la presencia de Dios. No vivas con miedo e inseguridad. Si uno, a veces estás en el carro, ojalá no me maten, vas al centro comercial, ojalá no exploten el centro comercial, vas acá, ojalá no roben. No, son tiempos finales, pero Dios está con nosotros, Dios está a nuestro lado. Y otra cosa que quiero decirles, no tengan miedo al final. Alguien necesita escuchar esto, no tengas miedo al fin del mundo. Yo quiero contarles rápido un testimonio. Yo tenía 14 años, bueno, más o menos de esa edad. Y la cosa es que viene mi tío conocía a Dios, pero no de una manera tan buena, en mi opinión. Y llega en 1994 y llega y dice, ¿saben qué? Eso fue en 1993, dice, Cristo viene en 1994. Yo chamito, creo que 13 años. Yo no, pero ¿por qué aguanten? Y saca un libro de pasta negra con el mundo y decía 1994. Y me dice, ven acá hijito, te leo. Lo peor. Y me lea este versículo. Y si ves que aquí, si tú unes esta parte con esta parte, significa 1994. Y si tú ves los años de Nabucodonosor unido a los de Ezequiel con Jeremías, sale 1994. ¿Cómo creen que viví ese año? La pobre guagua. Todos los días era, le hablaba mal a mi mamá. Dios, perdón, perdón, le hablé mal a mi mamá. Señor, o sea, todos los días pidiendo perdón, todas las noches atormentado. Atormentado todas las noches. Hasta que llegó julio, porque Cristo venía en agosto de 1994. Llegó julio y no tienen idea, y se me santiguaba, me hacía de todo, realmente quería ser el niño estrellita, que todo haga las cosas bien. Y la iglesia hace una vigilia. Y yo tenía 13 años y digo, yo voy a la vigilia de ley, porque ahí sí, o sea, si viene Cristo, al menos me encuentro orando. Y comes bastantes horas de una. Y me acuerdo, me pongo a orar y fui a esta vigilia. Yo había vivido un año atormentado, con miedo y con temor, no con alegría, con miedo y con temor. Y me acuerdo que estaba ahí y el pastor que estaba dirigiendo ese día coge el micrófono. Habían, yo creo que 60 personas. Y dice, aquí hay un chico de 13 años. Yo estaba arrodillado. Y yo abrí los ojos y regresé a ver. En serio, porque yo era así. Si había alguien más. Y les prometo que al menos las caras que vi, el que me seguía tenía unos 56 años. Entonces la verdad, ustedes saben que a los 13 todos, qué viejo de 30. Entonces la cosa es que estaba así y les veía a todos súper grandes. No había alguien más, ni de 18. Yo estaba así, yo digo, este soy yo. Y Dios dijo lo siguiente. Dice, no temas, mi hijo. No tengas miedo. Eso me dijo, porque tú vas a estar conmigo aquí en el cielo. Eso pasó. Ese día no dijo, no voy a venir en el 94. Me levanté y se fue el miedo. Y en julio, les prometo, me fui de vacaciones, era alegre. Digo, bueno, el último mes de la tierra. Y aquí estamos, 2024, no vino. Pero una cosa digo, no viva con miedo del fin. Porque si usted sigue a Dios, usted va a estar en los brazos de su Padre. ¿Cuántos dicen amén? No tenga miedo. El antídoto contra el temor es saber. Les voy a dar algunos versículos rápido. Romanos 8 del 31 al 39, para que los estudie en su casa. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Salmos 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me atemorizaré? El antídoto en contra del temor es saber que Dios está con nosotros. Tenemos que tener balance en nuestras vidas, querida iglesia. Debemos vivir alertas, preparados, en santidad, con las prioridades en orden, pero no dejar de vivir. No solo debemos sentarnos a esperar que Él venga. Escuche, bueno, el pastor dijo hoy que Cristo viene, entonces yo me siento a esperar que Él llegue. No, vamos a trabajar con todo nuestro corazón, con gozo en nuestras vidas, sirviendo al que más amamos. No sentarnos a esperar que Él venga, sentarnos a ver las profecías. Ya se cumplió, 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 ya se cumplió. No. Trabajar y trabajar con todo nuestro corazón es muy importante. Y la última que debemos hacer en los tiempos finales, debemos cuidar que nuestro amor no se enfríe. Debemos cuidar que nuestro amor no se enfríe. Mateo 24, del 12 al 14, palabras de Jesús dicen lo siguiente. ¿Han recibido algo hasta ahora? Amén. Mateo 24, del 12 al 14 dice: Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, diga hasta el fin, este será salvo. La Biblia dice que en los tiempos finales, escuche la advertencia de Jesús y la seriedad de la palabra del que le voy a dar ahorita. Jesús dice que en los tiempos finales el amor de muchos se va a enfriar. Se va a enfriar. Y no podemos permitir que nuestro corazón se enfríe. Apocalipsis 2, del 4 al 5, dice lo siguiente: pero tengo contra de ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Mire lo que está diciendo aquí, escúcheme. Dios dice: no dejes tu primer amor, porque si no te arrepientes, voy a quitar el candelero, que es el candelero, luz de ti. Es muy importante, y esto es Apocalipsis, que entendamos que no podemos dejar que nuestro amor por Dios se enfríe. Cuando hablamos de amor, hablamos de dos cosas: del amor a Dios y el amor a la gente. Y quiero hablar primero de la segunda y terminar ya con el amor a Dios. El amor a la gente. No podemos dejar, iglesia, en los tiempos finales, que nuestro amor por la gente se enfríe. Hay gente que dice esto: pastor, con tanto problema y los problemas de mi casa ya tengo suficiente. No es así. Tenemos que pensar en los demás. Yo quiero darles un secreto hoy día. Si tú te encargas de ayudar a los demás, ¿quién se va a encargar de ayudarte a ti? Otra vez, si nos encargamos de ayudar a los demás, ¿quién se va a encargar de ti? Dios. Ayudemos a la gente. La gente necesita. Tenía este amigo que quería suicidarse y él me dijo: Jeff, ¿sigues en eso de la iglesia? Y le digo: más que nunca. Me dice: quiero a Dios. Eso es muy importante. La gente necesita. Hay gente que ha perdido seres amados. Hay gente que ha perdido, que gente que está ahorita en el hospital con cáncer terminal, yo conozco. Hay gente que está enferma. Hay gente, y a veces nuestro amor es como: ya no quiero más, solo mis cuatro, quiero ya. Y tu amor por la gente se enfría. No puedes dejar que tu corazón deje de latir por amor a los demás. Hay que servir a la gente, hay que seguir ayudando a quienes podamos. Y aquí viene la pregunta: y yo ayudo a todos, ¿y quién a mí? Solamente Dios te ayuda a ti. ¿Qué mejor ayuda? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué mejor ayuda? ¿Cuántos dicen amén? El Rey de Reyes, el Señor de Señores te ayuda a ti. Hoy más que nunca, escucha, iglesia, tenemos que servir en la iglesia. Es que son los tiempos finales, por eso más que nunca hay que servir en la iglesia. Más que nunca hay tanta necesidad. ¿Cuántos saben que hay tanta necesidad? Hay tanta necesidad, hoy más que nunca hay que servir. Hoy más que nunca gente tiene que ir a encuentros. Más que nunca deben venir a la iglesia los domingos. Más que nunca asistir a las células. No podemos permitir que el amor por la gente se enfríe. Es algo que tenemos que tener siempre en nuestros corazones. Los que trabajamos en células, quiero darles una palabra de tanto ánimo hoy día. De tanto ánimo hoy día. ¿Cuántos trabajan en células? Levante la mano. A ustedes siento darles una palabra de mucho ánimo. Sí, tenemos nuestros trabajos, tenemos todo. Pero ¿sabes lo único que tú vas a llevar al cielo? Es tu vida y toda la gente que tú tocaste. Al fin y al cabo, todas esas noches que te esforzaste, que diste esa cita, que estuviste en el teléfono hasta las 12 de la noche, todas esas cosas cuando sentías tirar la toalla y dijiste no, porque gente necesita, voy a hacerlo aunque no tengo tiempo y siento que no tengo tiempo, voy a esforzarme. Todo eso al fin de todo, cuenta mucho en los ojos de tu Padre. Quiero terminar con esto. Siempre le pedí al Señor, si puede salir la persona del piano, por favor. Siempre le pedí al Señor, cuando yo era niño y escuchaba estas enseñanzas del fin de los tiempos, que mi amor por Él nunca se enfríe. Siempre le pedí eso a Dios. Le dije, Dios mío, yo no quiero que mi amor por ti se enfríe. No quiero llegar a un punto en mi vida. ¿Sabe de qué estoy feliz? Que a los 10 años hice esa oración. En verdad estoy feliz que a los 43 años puedo decir que soy la persona más enamorada de Dios. Le amo con todo mi corazón. Él para mí es todo, le amo. Y cuando amas a alguien lo dices públicamente, te amo. Y es muy importante ese amor en nuestros corazones y no perderlo. No dejemos que estas cosas que vivimos. ¿Sabe qué? Algunos de ustedes necesitan apagar la televisión porque escuchan tanta mala noticia que tu corazón está en frío, está totalmente frío. Y tenemos que amarle al Señor con todo nuestro corazón. No dejemos que estas cosas que vivimos nos enfríe en estos últimos tiempos. Si es verdad, vivimos en un mundo loco. Si es verdad, vivimos en los últimos tiempos. Pero nuestro Dios es más grande. Amén. No dejemos que ese amor se enfríe. No dejemos que ese amor se enfríe. Iglesia, oremos con pasión y amor de nuevo. Honremos la palabra de Dios como nunca antes. Adoremos sin reservas y con todo nuestro corazón, porque Cristo viene pronto. Sea que vivamos o muramos, sea que nos vayamos en el rapto o que nuestras vidas, en nuestra vida no sucede el rapto, nos encontremos con un amor encendido por el Señor y que nos encuentre con nuestras manos levantadas en amor a Él. ¿Cuántos dicen amén? Hay una canción, creo que la voy a tocar.
Hace 20 años escuché esta canción y es de un autor que se llama Stephen Curtis Chapman. ¿Alguien ha escuchado a Stephen Curtis Chapman? Levante la mano. Las tres personas que han escuchado. Y él canta una canción que cuando la escuché le dije, Señor, ayúdanos a que siempre sea este nuestro amor por ti, a que siempre seas tú nuestro tesoro. Yo le invito a que cierre sus ojos. Si usted ha tenido tal vez y ha sentido en su corazón que se ha enfriado para estos tiempos, dígale, Señor, enciende este fuego. Enciende este fuego una vez más por ti, por tu presencia, Jesús. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo vivir para mostrar a Jesús mi tesoro? ¿Qué va a tomar? ¿Qué puedo hacer el tesoro que Él es. Si puedo cantar que mis canciones sean llenas de tu gloria, si puedo hablar que mis palabras sean llenas de tu gracia, y sea que viva o muera, me encuentre, Señor, buscándote a ti, aquel que es mi todo y mi luz, a Jesús mi tesoro. Que mis canciones sean llenas de tu gloria, si puedo hablar que mis palabras sean llenas de tu gracia, y sea que viva o muera, me encuentre, Señor, buscándote a ti, aquel que es mi todo y mi luz, a Jesús mi tesoro. A Jesús mi tesoro.
Pongámonos de pie un momentito, por favor, y con sus ojos cerrados levante sus manos y dígale: Señor, enciende tu amor, tu fuego en mí, prepara mi corazón para tu venida. Hoy decido, voy a estar alerta, voy a estar preparado, voy a velar, voy a caminar en santidad, voy a poner mis prioridades en orden, no voy a temer, y que mi corazón jamás se enfríe. Te amo, Jesús. Gracias, Señor. Mírele a los ojos para terminar y dígale: ven pronto, no tengo miedo, ven pronto, y sea que viva o muera, aquí estoy para ti, para darte gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí: Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.